Keats dijo, puedes tomar cualquier gran pasaje espiritual y te servirá como punto de partida para conducirte a los 32 palacios. Tomemos como ejemplo esta sencilla de las cartas de Pablo a los Corintios, muero a diario, o la declaración de Blake en su carta a Crabb Robinson, la muerte es lo mejor de la vida. No hay nada en la vida como la muerte, pero la gente tarda mucho en morir. Al menos, sus vecinos nunca los ven levantarse de la tumba. Si entendieras a Blake, no pensarías en la muerte como el mundo piensa en la muerte, pero verías que nadie puede crecer sin superarse. Pero el hombre no está dispuesto a superarlo, y, sin embargo, quiere otras cosas además de las que tiene. Pero si permaneces en un estado, tendrás que sufrir para siempre las consecuencias de no estar en otro estado. De la hermética, si permanezco en estado de pobreza, debo sufrir las consecuencias de no estar en estado de riqueza. Entonces debo aprender el arte de morir. Pablo dice, muero cada día. Blake dice, la gente tarda mucho en morir. El hombre no supera su estado de mala salud ni su antiguo trabajo ni su entorno. Debemos aprender el arte de morir, y esta semana es la gran muerte y se nos dice que Dios muere para que el hombre viva. Decimos que la imaginación de Dios y la del hombre son una, por muy lejos que llegue. Los universos son creados y sostenidos por el mismo poder que sostiene nuestro medio ambiente. Decimos que el poder es el mismo, pero reconocemos una gran diferencia entre el poder que sostiene el universo y el que sostiene el medio ambiente. La única diferencia está en el grado de intensidad del centro de la imaginación. Entonces, si aumentamos la intensidad, en el centro de la imaginación, crearemos cosas cada vez mayores. Entonces veo mi sueño y debo aprender a morir a lo que soy para poder vivir a lo que quiero ser. Este es el significado místico de una muerte en la Biblia, la muerte de Moisés, una historia que todos conocemos. Se nos dice que Moisés sale de la tierra de Moab, Deuteronomio 34, y luego escala la montaña de Nebo, va a Pisga, ve Galaad y finalmente mira la tierra prometida de Jericó. Pero el Señor le dice, te dejaré ver la tierra, pero no podrás entrar en ella. Entonces Moisés muere, el estado actual no puede ser trasladado al nuevo, tiene que morir como consecuencia de que el nuevo sea vivificado. Pero sus ojos no se oscurecieron y su fuerza natural no disminuyó. Y nadie sabe su lugar de enterramiento. Primero recuerda que todos los personajes de la Biblia tienen lugar en la mente del hombre. Yo soy Moisés, tú eres Moisés. Significa levantar o sacar de. Se nos dice desde el principio de la historia que lo sacaron de los juncos. La palabra, Moisés en hebreo, Mosé, escrita al revés en hebreo antiguo significa el nombre, Hachem, o yo soy. Así que estoy saliendo de mi propio ser, o de Liosa. Moisés viene de Moab. Proviene de dos palabras hebreas que significan madre-padre o útero. Luego escala el monte de Nebo, que significa profetizar, o que representa el estado subjetivo que anhelo. Profetizaré para ti o para otro. Destacas el anhelo de una persona. Si anhela algo significa que no lo tiene, de lo contrario no podría haber anhelo. Pero Moisés sube al Nebo, es decir, participa en la realización del estado anhelado. Destaco algo que implica que soy el hombre que quiero ser. Escalo la montaña. Luego viene Pisga, que significa contemplar. Contemplo lo que quiero ser. Luego ve a Jericó, que significa olor fragante. Contemplaré el estado deseado hasta conseguir el sentimiento o reacción que me satisfaga. No solo escalé Nebo, sino que también llegué a Pisga y miré dentro de Jericó. Me llena la emoción que implica que el acto se haya consumado. Luego está Galaad, que significa colinas de testigos. Entonces yo, como Moisés, muero. No puedo entrar en la tierra prometida y nadie puede encontrar donde estoy enterrado. ¿Qué significa? Si estoy sumido en la pobreza y asustado y luego me encuentras y me ves libre como un pájaro y feliz, entonces no soy el hombre que conociste que estaba asustado. Entonces, ¿dónde está enterrado ese otro hombre? Porque Moisés es el poder en el hombre, hombre genérico, hombre-mujer, para extraer de sí mismo cualquier cosa que desee en este mundo, y para representar el drama de tal manera que muera a lo que era, para poder vivir para lo que está representando. Ese es Moisés, y nadie puede saber dónde está enterrado. Pero se nos dice, sus ojos no se oscurecieron ni su fuerza natural disminuyó. Es decir, cuando muero, es cuando represento el drama. No espero a que aparezcan señales, es cuando más consciente soy de mis restricciones y siento las presiones, entonces es cuando debo aprender a morir. Debo aprender a dejar de lado lo que me dictan mis sentidos y volverme loco y ceder ante lo que es solo un sueño. Pero sosteniéndolo y viviendo en él, muero a lo que era físicamente real mientras levanto gradualmente lo que era solo el sueño. Solo conocías al hombre asustado y no al otro. Nadie puede decir a dónde ha ido el otro. Así es como se dramatiza en la Biblia el arte de morir como la muerte de un hombre. Pero no tiene nada que ver con ningún hombre en particular, porque la historia de la Biblia tiene lugar en la mente de cada hombre. Me crucificaré, porque Dios se crucificó en mí para que yo viva. Pero ahora debo clavarme en lo que deseo y permaneciendo fiel a ello, levantarlo como Dios se clavó en mí, el cuerpo actual, se cree un hombre llamado Neville, dándole a Neville el mismo poder que tiene, pero bajo, con la esperanza de que yo eleve el poder a cosas más grandes en mi mundo a las que pueda clavarme, y así elevarlas. No hay posibilidad de que el hombre haga realidad su sueño a menos que él se clave en esta cruz que es el hombre. Vivimos porque Dios se clavó en nosotros. Ahora el hombre, abatido, cediendo a otros estados y no a lo que dictan los sentidos, se vuelve uno con el estado y se clava a él, se fija en el estado a través de la emoción y el sentimiento, y entonces será elevado. Porque la crucifixión viene antes de la resurrección. La crucifixión sin resurrección sería impensable, sería el triunfo total de la tiranía. Si pudiera entregarme a mi sueño y no se hiciera carne, sería una completa tiranía sobre este maravilloso concepto de la vida. Pero no puedes fracasar si cedes. Si te reprimes y te preguntas, ¿qué jugaré como última carta si esto no funciona? Entonces no habéis cedido, no os habéis clavado en ello. Es una cesión total. Es el gran clamor, Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Si sabes que eres Dios haciéndolo, puedes ceder. Pero debe haber un abandono total como si fuera verdad y luego lo haces realidad. El costo es esa forma de abandono mental que Blake llama locura. Pero el hombre tiene miedo, no se atreve a abandonarse a un sueño y por eso nunca muere. Entonces Blake tenía razón cuando dijo, no hay nada como la muerte, lo mejor de la vida es la muerte. Muchas personas solo envejecen, pero nunca cambian interiormente. Solo maduran físicamente, pero no han muerto en el sentido místico. No hay poder transformador en la muerte física y todavía estarán anclados en un mundo más grande con todas las tendencias de este mundo. A nuestros sentidos parecen estar muertos, pero aún así, en otro plano, tendrán que aprender el arte de morir. En cualquier lugar puedo desprenderme tan completamente de lo que está sucediendo que puedo morir en ese estado. Así que cada pequeña muerte es la elevación de la imagen divina. Esto significa morir como lo entiende el místico. Significa morir mentalmente. El hombre muere por mala salud, por pobreza, por falta de armonía, etc., pero lo hace cediendo a los demás estados. Blake considera que todos los estados son permanentes, como en su gran poema sobre los salones de los, maldigo la tierra por el hombre y la hice permanente. Así, los estados permanecen y el hombre pasa a través de ellos, como si fueran ciudades. Si no paso por algún estado sino que permanezco en él, creo que es la única realidad. No puedes concebir un estado que no sea, porque el todo está acabado, pero el hombre solo despierta cuando muere estado tras estado. Tomas a un amigo que no se encuentra bien o no puede liberarse de algún estado. Te representas a ese amigo como debería ser visto por el mundo entero, y en la medida en que seas fiel a esa representación, en esa medida lo sacarás del antiguo estado. No importa si sabe que lo hiciste o no, él no tiene por qué saberlo. Pero permanece fiel y lo sacarás del viejo estado al nuevo estado que estás viendo. Todas las cosas se queman cuando dejamos de contemplarlas. Moisés pudo ver la tierra prometida, pero no pudo entrar en ella. Si soy fiel a la semejanza de lo que contemplo, entonces yo, el viejo hombre, no puedo entrar en el nuevo estado. Algo llamado poder entra en él, pero nadie lo reconoce, porque no pueden reconocer al ser transformado. Todos nos sentimos muy seguros ante la recurrencia. Si sabemos que algo está arreglado y que la próxima semana las cosas serán como hoy, me siento seguro en esa recurrencia. Puedo haber hecho algo que viole los códigos morales, puedo haber venido del lado equivocado del camino, pero puedo aceptarlo, porque estoy acostumbrado. Pero decir que algo se despierta en mí y puede convertirse en lo que será, eso asusta al hombre. Por eso se nos dice que despertemos del sueño, porque la recurrencia trae seguridad a todo el vasto mundo. Uno hace lo que hace como si lo hiciera en una pesadilla. Porque Dios tuvo que olvidar que era Dios para hacerse hombre, y que reducir hasta este nivel es el límite mismo de la contracción, pero luego viene el despertar de ese sueño profundo en el que se lanzó para darme vida. De modo que este poder elevador tiene como objetivo liberar a los hombres, porque Dios se hizo cada hombre, para que cada hombre pueda con el tiempo despertar como Dios. Con el tiempo, todo el mundo despertará y el poema florecerá y será más noble que nuestros sueños más locos. Y entonces existirá para nosotros y seremos uno con el creador del gran poema. Ese es el arte de morir. Religión significa estar atado o devoto. Pero si no estoy enamorado de aquello a lo que estoy atado, debo ceder ante algo más bello y hacerlo real. Debo llevar mi cruz. Llego tan lejos y luego quiero cruzar a la otra línea donde está mi cielo. Porque todo está interrelacionado. Todos nos compenetramos unos con otros. Todos somos uno. Entonces hay interpenetración del mundo entero y luego viene el conflicto, y de ahí viene la solución del conflicto. Porque debemos entrar en conflicto si todos estamos interpenetrados. Pero entonces debemos lograr la reconciliación. Cualquiera que sea la solución, esa es la reconciliación. Pero no podemos permanecer en un estado o condición para siempre. Cada nuevo estado lleva en su interior las semillas de un nuevo conflicto. Todo cielo se convierte con el tiempo en infierno. Una cosa es nuestra por un momento, pero a medida que continuamos en ella, traerá conflicto. Mientras haya interpenetración, siempre habrá conflicto. Así que vive en cualquier estado deseado y luego, cuando surge el conflicto, resuélvelo y muere para él y luego pasa a otro estado. Así crecemos y superamos, así despierta el hombre. Ningún hombre puede nacer en un ambiente y realizar otro si no cede al estado deseado. Entonces Blake tenía razón, lo mejor en la vida es la muerte, pero al hombre le toma tanto tiempo morir que sus amigos nunca lo ven levantarse de la tumba. ¿No ves entonces cómo le pasa a tu amigo que siempre te dice las mismas cosas, aunque hace 10 años que no lo ves? Todo sigue siendo recurrente, nada nuevo, pero eso le hace sentirse seguro. El hombre no quiere cambios, le asusta. Les digo que su imaginación es Dios. Créelo. Ejercítelo. Tiene un tono bajo, pero a medida que lo levantas lo intensificas y luego visión tras visión será tuya a medida que comienzas a despertar. No creas que eres codicioso porque estás exigiendo cosas o cambiando las cosas. Estáis aquí para crear como crea vuestro padre. Quiere lo que quiere, ceda ante ello y créelo. Entonces querrás cosas cada vez más elevadas. Pero nada bendice al hombre a menos que descienda de su estado celestial y tome carne. Eres el único que puede revestirlo de realidad. Pero sigue siendo un estado a menos que cedas ante él. Conozco a una señora que se quemó la mano y luego la desquemó. Se echó agua hirviendo en la mano. Se tumbó en el sofá y trató de deshacer mentalmente lo que había hecho. Fue difícil por el dolor, pero ella siguió intentándolo. Rehizo la escena y vertió agua hirviendo sobre el té, lo preparó y luego se bebió el té. Lo hizo una y otra vez y finalmente, en el acto de preparar el té, se quedó dormida. Cuando despertó unas horas más tarde no había rastros de la quemadura. Ella escribió: "Habrías pensado que debería ir directamente al hospital, pero ahora ni siquiera hay señales de la quemadura". Comentario: el pasado y el presente son uno en un momento mayor. Ahora entremos en el silencio.